Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest. No hace tanto os contábamos de un señor, un profesor universitario de Australia, que llegada a cierta edad y como no se podía valer ya bien, pues decidió quitarse la vida. El asunto fue muy polémico, se llevó a cabo en Suiza y las declaraciones de este hombre pues nos llevaron a plantearnos el tema de la eutanasia. De nuevo desde Australia nos vienen macabras noticias en este sentido y concretamente una máquina creada para el suicidio que, atención, entra en el mercado con su precio, etcétera. Ha prestado atención a este asunto y por eso nos ha llamado la atención el profesor de antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria de Castellón, don Jaime Vilarroch, al que tenemos hoy en antena. Don Jaime, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues efectivamente, quizá por su especialidad, ha estado usted pendiente de la salida al mercado de este producto que se llama Sarco. Cuéntenos cómo es Sarco.
Sí, pues estaba leyendo las noticias en la web un día y de repente me encontré con esta noticia extraña de una máquina que, vamos, podía quitar, mediante la cual uno podía quitarse la vida a sí mismo. Entonces escribí un breve artículo que publicaron en El Debate de hoy y a raíz de eso pues le he estado dando vueltas al tema.
Es además una máquina, digamos, que incorpora alguna novedad con respecto a otras clásicas, vamos a decir, entre comillas, como las que en su día puso de moda el doctor Kevorkian en los Estados Unidos. Cuéntenos la diferencia.
Sí, pues el doctor Kevorkian es un conocido médico en estos ámbitos que se le llamaba un poco en broma el doctor muerte, porque había inventado al menos un par de técnicas para quitarse la vida. Una era el tanatrón y la otra se llamaba el mercitrón. Y ambas consistían en cócteles de drogas que uno podía administrarse de modo autónomo para acabar con la propia vida.
Sí, de hecho, este primero creo que era una especie de robot, según yo lo vi, que incluso en caso de tetraplejia y de movilidad aguda te inyectaba el mismo aparato todos los venenos.
Así es. Y el doctor Philipp Nitschke, que es el que ha inventado esta nueva máquina llamada Sarco, previamente había inventado también una especie de cóctel de drogas que podrías administrarte y había incluso ideado un programa de software que te podías descargar desde internet para que se fuera dosificando la inyección letal. Una máquina que había llamado Deliverance.
Bueno, pues ahora la máquina que ha creado Sarco, si pulsáis en internet os va a dejar alucinados porque tiene aspecto de nave espacial, es de lo más sofisticada, puede colocarse donde quieras, en la playa si te apetece morirte ahí o en lo alto de la montaña, al menos teóricamente porque habrá que llevarla con alguna grúa o algo. ¿Y en qué consiste?
Pues es una especie de sarcófago, por eso lleva el nombre de Sarco. Es una especie de sarcófago que tiene no está cerrado, no es opaco, sino que, como has dicho, se puede observar el exterior desde dentro.
Que tiene un cristal así, es como con forma de bala y tiene una tapa que es un cristal.
Eso es, y está un poco inclinado hacia arriba para que, digamos, que la posición no sea totalmente horizontal, sino que de ese modo, un poco inclinado hacia arriba, puedas estar observando el paisaje. Uh-huh. Es una máquina portable. Y claro, lo que le ha dado cierta fama es que es una máquina que te puedes imprimir desde casa con una impresora de tres dimensiones. Uh-huh. Esto es lo que ha dado fama a la máquina. No tienes que ir a comprarla en ningún sitio, sino que puedes descargarte los planos e imprimirla desde casa.
Sí, al menos teóricamente ha puesto los planos además en internet para que puedas llevar a cabo la adquisición, digamos, de la máquina. Yo no sé si media algún tipo de transacción económica o lo suyo es todo pura caridad.
Claro, en principio él o la asociación en la que él está, que se llama Exit International, que él dirige, se presentan como humanistas y para hacer ver que no cuesta o no buscan ningún tipo de lucro económico al hacer esta máquina, ellos dicen que han puesto los planos a disposición, a libre disposición de quien quiera bajarlos. Únicamente hay que pasar una especie de test psicológico antes de poderlos bajar, igual que antes de activar la máquina, y entonces los puedes bajar. Lo que pasa es que, claro, una cosa es tener los planos y otra cosa es imprimirte la máquina. Para imprimirte la máquina, el sarco, digamos, necesitas una impresora de tres
3D.
dimensiones, necesitas el material y a la pregunta de, bueno, se supone que es gratuito, pero en realidad, ¿cuánto cuesta? En la página que tienen, ellos dicen que, según algunos estudios que se han hecho, te podría costar imprimir un aparato parecido en torno a los 6.000 euros.
Sí. Lo que llama muchísimo la atención es como la sofisticación del aparato. O sea, el intentar plantear la muerte como el meterte en una grata cunita en la que pudieras incluso escuchar música y ver las olas del mar y quitarte de en medio además sin ayuda de nadie.
Claro, esta es la idea. Hay un autor en el que se inspira un poco el propio Philipp Nitzke, que dice que cuando dice la frase cuando muera no quiero barbitúricos, quiero adrenalina, porque el método con el cual uno se procura la muerte en esta caja macabra, pues es una liberación de nitrógeno dentro de la cámara. Y por lo tanto, uno empieza primero con un estado de euforia, como si fuera una borrachera, dice él, y después simplemente entras en la inconsciencia.
Uy, divinamente, evidentemente dicho con ironía. ¿Y cómo se han hecho las pruebas para el funcionamiento de la máquina?
Pues es un misterio, porque no, claro, no se ha dicho en ningún momento si de verdad funciona o no funciona. En
Claro, si te
realidad.
metes y aquello te deja medio cojo, pues ya es lo que faltaba, ¿no?
Claro.
Es que de todas maneras no deja, en fin, nos lo tomamos con humor porque de otro modo no puede ser cuando las cosas son tan despiporrantemente exageradas.
Así
Pero
es.
uno se pregunta en qué medida vendería uno un cuchillo a quien sabe que se lo va a clavar o vendería matarratas a quien se lo va a beber, claro.
Claro, esto es lo que planteaba yo en el artículo, porque al final este tipo de máquinas puestas a disposición del público dan esa sensación es poner una pistola cargada en manos de alguien que te está afirmando que quiere acabar con su vida. Lo que pasa que en la mentalidad del propio doctor Philipp Nitzke, esto es lo que él ve normal. Es decir, él plantea alguna vez que ha tenido una especie de evolución cuando al principio defendía estos temas, porque él evidentemente cuando habla de estas cosas es porque ya ha ayudado a gente a morir antes. Cuando plantea estos temas, dice que al principio veía este tema de la eutanasia o del suicidio como, bueno, una salida final para personas que están sufriendo mucho, que están en estado terminal, ancianos muy ancianos, pero según ha ido avanzando en su propia reflexión, al final ha llegado a la conclusión de que el suicidio debería ser algo al alcance de todos, de cualquier persona racional, que cualquiera en un momento de lucidez podría tomar, o sea, decisión que podría tomar, planear y llevar a cabo.
Sí, claro, es. De hecho, en la mentalidad centroeuropea se va difundiendo la posibilidad de quitarse de en medio si tienes un cáncer o si tienes una enfermedad en la ancianidad, bastante, ¿no? Efectivamente, estoy mirando aquí, por ejemplo, fíjate, los datos del científico australiano que viajó a Suiza. Tenía el hombre 104 años, lo que pasa que estaba como una manzana para esa edad, y se llamaba David Goodall. No estaba enfermo terminal, sencillamente. Y la verdad es que mirar entre bambalinas, qué es lo que les pasa a estas personas, tiene muchísimo interés, ¿no? Porque él en concreto ya no podía enseñar en la universidad porque le costaba trasladarse a la institución y no se valía en su casa. Tenía una hija, pero en ningún momento se planteó que viviese con la hija o con la familia, que esto es muy interesante, porque claro, la pregunta es qué hacía este hombre con 104 años viviendo solo.
Claro, pero fíjate que Nietzsche dice en algún momento que ¿por qué le vamos a dar preponderancia a la decisión de una persona que está enferma, que decide acabar con su vida porque está enferma, ¿Y por qué darle esta especie de privilegio cuando lo racional, dice él, sería extender esta posibilidad a cualquier persona para que en cualquier momento tome esta decisión? Y en ese sentido hay un libro muy interesante que plantea esta posición como muy a las claras, de un profesor australiano, creo que es también, que es Thomas Sass, que escribe un libro titulado Libertad Fatal, donde él propone una liberalización, digámoslo así, del suicidio a cualquier nivel.
Es muy interesante antropológicamente, efectivamente, y filosóficamente, porque es una banalización de la vida. Como si la vida fuese un bien de consumo que cuando pierde en calidad ya no interesa.
Claro, claro, claro. Y además, lo que es interesante también es la mediatización de la técnica, la mediatización que la técnica introduce en todo este proceso. De tal manera que al final le atribuimos a la técnica, bueno, pues el poder más grande que puede haber, que es el poder de quitar la vida, ¿no? Porque uno puede decir, yo muero en este tipo de máquinas, yo muero porque yo quiero, pero en realidad es la máquina la que te está matando.
Claro, accedes a un servicio.
Así es.
Sí,
tan en ese sentido, es un servicio tan al alcance de la mano que está pensado incluso para las personas que tengan casi absoluta inmovilidad. Y dice Philipp Nitzsche que esta máquina, una vez estás dentro, basta un parpadeo para poderla activar.
Qué bonito. La verdad es que nazca la cuestión en Australia no debe ser casual. Yo desconozco cómo está la situación, pero entiendo que sea, digamos, que es un lugar que está generando este tipo de mentalidad. Lo digo porque se repite la mención del continente, ¿no? Que también pasó con David Goodall, que procedía de Australia, de Perth, y que se trasladó hasta Suiza para quitarse la vida.
Sí, no sé, en realidad no sé cómo estarán allí, por ejemplo, las tasas de suicidio, pero desde luego en España son preocupantes cuando sabemos que a cada día se producen hasta 10 suicidios. Y en este sentido, claro, ante una noticia que ha preocupado al gobierno, donde hay un plan ahora de atención al tema del suicidio, donde es un tema tan preocupante, en lugar de atender el problema, que es el suicidio, que simplemente estemos mirando a la técnica que nos ayuda a quitarnos del medio, pues me parece muy relevante.
Sí, sobre todo porque, y lo vamos a empezar a hacer en este programa, vamos a comenzar a abordar el suicidio, que en definitiva es en sí mismo algo enfermizo y una enfermedad. Quiero decir, las personas que se suicidan en términos generales no quieren vivir, son víctimas de una depresión, por lo tanto, y sus parientes no han de sentirse afligidos, porque hay todo un tabú social sobre esta cuestión que deja a las familias muy rotas cuando alguien comete suicidio, ¿no? De tal modo que se interpreta que los parientes pudieran haberse dado cuenta, que han desatendido a la persona, que esto es una vergüenza, y lo que estamos viendo sencillamente es la claudicación de una persona enferma. Y esto hay que empezar a decirlo, de tal manera que se haga frente a esta epidemia, porque la gente se está quitando la vida y no se están dando las cifras. Y son más de 3.000 personas al año, casi el triple que los accidentes de tráfico.
Claro. Y lo curioso de estos autores es que plantean que haya personas sin ningún tipo de problema en la vida que decidan suicidarse y, por lo tanto, poner esta máquina al servicio de estas personas, no solo las que tienen problemas, sino también las que sin ningún problema deciden acabar con su vida. Claro, aún están por encontrar este tipo de personas. Quiero decir que es fácil decirlo, pero a ver cuántas personas conocemos nosotros que sin tener ningún tipo de problema decían acabar con su vida. Más bien es lo contrario, más bien la decisión de acabar con la propia vida proviene de un problema de fondo. Y en ese sentido el suicidio siempre es un síntoma.
Exacto, esto es lo importante. El suicidio es un síntoma de una enfermedad que es contraria a la naturaleza del ser humano. Es la manifestación de una pulsión tanática.
Claro.
Pues don Jaime Vilarroch, profesor de antropología en la Universidad CEU de Castellón, gracias por haber estado atento a este tema, por haber escrito el artículo que nos llamó la atención y por estar dispuesto a contárselo a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sí, hombre, que la vida es hermosa y hay que saber apreciarla en sus detalles. Y ahora viene, por ejemplo, Pepe Oneto, que nos va a hacer un par de huevos fritos a la flamenca, que eso levanta cualquier ánimo. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris, efectivamente.
¡Feliz año!
Igualmente, amiga. Oye, estoy precisamente en el Club Naval de Oficiales de San Fernando de Cádiz, porque amablemente nos han dejado
sus instalaciones. ¡Qué lugar tan regio! ¡Qué gusto!
Y claro, y la línea de internet para que el sonido sea como nuestra gente se merece, Cristina. Así es que muchísimas gracias al Club Naval de Oficiales, ¿eh?
Pues un abrazo muy fuerte para la Armada y para los oficiales navales. Y eso, huevos fritos a la flamenca.
Exactamente.
Es curioso esto, porque esto es una cosa muy rica que ya casi no se hace, no sé.
Para eso lo vamos a hacer nosotros, para echarle huevo hoy al plato.
Vamos a echarle huevos al plato.
Como le están echando huevo hoy este evento tan bonito, tan hermoso que están haciendo justamente aquí en el Parque Almirante Lolea, en el Parque Los Patos, que se está haciendo un evento para ayudar a los niños enfermitos de cáncer, hija mía. Entonces, ahí está Loneto friendo huevo con un montón
qué
de buenos amigos.
¡Qué bonito!
Sí, señor, es muy bonito. Y por eso, precisamente, hoy os he propuesto ese huevo frito a la flamenca, que viene bastante bien hoy, ¿eh?
Sí, no, y sobre todo, yo quiero recordar la receta porque yo creo que nunca la he hecho. Lo he comido, pero no lo he hecho nunca. A ver, cuéntanos.
Sí, mira, es muy sencillito. En realidad, el huevo a la flamenca se hace cuajando el huevo en la salsa flamenca. Lo que ocurre es que, por la razón que te he comentado, la isla que le echa huevo, este lema que es el que estamos comentando, por eso hoy el huevo lo vamos a hacer frito con la flamenca. En primer lugar, vamos a preparar el fondo, lo que es la salsa a la flamenca, porque el nombre de este plato no es porque el cocinero o la cocinera que esté haciendo el plato esté vestido de flamenca,
exacto,
ni vestido de fralaje. Que también se puede hacer, ¿eh? Que cae muy bien que el cocinero o la cocinera se vista de flamenca mientras que hace huevo.
O
no
que
es el
sea
motivo
un flamenco,
este.
De carácter no, no. Y de forma de ser.
No es el motivo, Cristina. No. Es que, curiosamente, el nombre del plato es porque la salsa con la que se hace esta especialidad se llama salsa a la flamenca, que es una de las diferentes salsas que se derivan de la salsa de tomate. Ahí, la salsa portuguesa, la salsa americana, la salsa a la flamenca, que es esta. Y esto se hace muy sencillito.
Mira, todos los días se aprende algo aquí. Sí, claro, sí. Claro, bueno, claro. Entonces, ¿cómo es la salsa a la flamenca?
Entonces, en primer lugar, fundamentalmente que sea un buen perolón de tomate frito. A esta altura no voy a explicar cómo se hace un buen perolón de tomate frito porque ya lo hemos hecho más de una ocasión. Ya tenemos el tomate frito casero. Ahora vamos a coger una parte de este tomate, que como digo es la base fundamental de esta salsa a la flamenca. Lo ponemos en un recipiente. A este recipiente le vamos a echar un buen puñado de patatas fritas cortadas así a cuadritos. Le vamos a poner también unos taquitos de jamón. Le incorporamos también a este tomatito, como estamos diciendo, un puñadito de guisante ya cocido, unos trocitos de chorizo, y ahora removemos bien todo el conjunto y con este especialidad, claro, con esta salsa, la flamenca que hemos obtenido, la vamos a repartir por diferentes cazuelitas, fundamentalmente de barro, ¿no? Sí. Y ahora es cuando tendríamos que poner un par de huevos para que se cuajara, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a hacer es que encima de esta salsa a la flamenca que hemos preparado, le vamos a plantar un par de huevos fritos. Cristina, no le digas tú a mí que esto está de categoría.
¿Y por qué dices que se tenían que cuajar si la caldera estuviese caliente, la de barro?
Sí, porque normalmente lo que hacemos es cogemos la cazuela de barro donde hemos puesto la salsa flamenca, le incorporamos los huevos y lo llevamos al horno para que se cuaje hasta que los huevos estén cuajaditos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Excepcionalmente, en este caso, como estamos diciendo, en vez de cuajar los huevos, lo vamos a poner ya frito. Ahora, aquí no acaba la cosa, Cristina, no te creas, ¿eh? Sino que lo vamos a terminar con una lonchita de chorizo bueno y una buena lonchita de jamón. Aunque sea ibérico de bellota, que tiene, no pasa nada.
Bueno, pues hace usted un esfuerzo. Que tiene que apretarse el ibérico de bellota, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser flexible.
Hay que estirarse un poquito de vez en cuando, hija mía, ¿eh? Ya está.
Oye, qué bueno.
A veces es verdad que los políticos, estos que van a entrar ahora en Andalucía, que son capaces de recetar jamón ibérico en la farmacia, que esto es verdad que alegraríamos de uno.
¿Cómo sois los andaluces? ¡Qué nivel de exigencia!
Claro,
¿queréis atar los perros con longanizas?
Así que nada, Cristina, claro que sí. Así que ahora me vuelvo para el Parque de los Patos, porque este Club de Naval de Oficiales está justamente prácticamente en el mismo espacio del Parque Almirante Lorel, Parque de los Patos, que como se llama. Ahora cuando termine la sección, me voy corriendo, que me están esperando Enrique Sánchez, famoso cocinero de Canal Sur Televisión, y otro montón de buena gente que estarán friendo huevo, o mejor dicho, yo estaré friendo huevo con ellos, Cristina.
Pues haces muy bien, es una obra de caridad y te dice mucho de ti. Un abrazo muy fuerte, Pepioneto, que haya alivio.
Igualmente, mañana, que haya alivio. Chao, chao.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay algunas corrientes ideológicas que intentan presentar la historia de la humanidad incluso, de manera que les dé razón, que la historia les dé razón de sus ideas. Y una de ellas son algunos feminismos extremos que pretenden que la mujer en Europa no ha tenido papel alguno hasta prácticamente hoy. Me refiero en el ámbito social y político. Esto es difícilmente sostenible porque si pensamos, por ejemplo, en Isabel de Castilla, una reina con un poder extraordinario en el Renacimiento, o en las abadesas de las huelgas, que solo respondían ante el Papa, pues nos hacemos a la idea de que es mentira. Ahora se ha descubierto en Alemania una cosa verdaderamente sorprendente que abunda en esta teoría de que las mujeres en la Edad Media tuvieron un papel múltiple y muy interesante. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Así es, aparecen indicios científicos bastante fundamentados y que nos borran esa idea que tenemos todos, porque son ideas que puede que las difundan ideologías, pero que se nos quedan a todos, ya como un estereotipo, como si la mujer en la Edad Media no hubiese tenido papel alguno en la difusión de la cultura, ni presencia en las élites culturales que eran los monasterios en aquel tiempo, ¿no? Pues puede que no, y lo está demostrando el esqueleto de una monja que puede tener 1.200 años de antigüedad y que según las averiguaciones que ha hecho el Instituto Max Planck, pues podría haber sido una miniaturista, podría haber estado ilustrando los libros, los pocos libros que había en esa época en un monasterio en Alemania. Y era una mujer de 45 y 60 años.
Una autora de los dibujos y de las capitulares, de las primeras letras, de los códices medievales entre los siglos XI y XII. Y cuéntanos cómo han deducido esto, porque es bien interesante.
El hallazgo ha sido totalmente casual. Se estaba estudiando los restos del convento de Dahlheim, que es un convento que fue destruido por un incendio en el siglo XIV. Se tenía idea de que allí había habido una comunidad de monjas y que había habido sí que se conoce la producción cultural de ese monasterio, pero poco más. Entonces se excava el monasterio, aparecen restos de monjas que habían sido enterradas allí. Y uno de estos esqueletos, el B78, es denominado así por los investigadores, presenta unas extrañísimas manchas azules dentro del cráneo, lo que sería a la altura del nacimiento de los dientes superiores. Este descubrimiento se hace en 2014, pero no se sabía explicar a qué correspondían esas manchas azules hasta que los aparatos del Instituto Max Planck han conseguido averiguar en qué consistían. Son restos de lapislázuli. Y bueno, han visto que estas partículas datan de los años entre el 997 y el 1162. Es la datación científica de esas partículas por unos análisis espectrográficos que han hecho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que han deducido de todo esto? Pues que ahí había una monja que pintaba con este producto, con el lapislázuli, que chupaba el pincel para afinar las cerdas del pincel para esos dibujos tan pequeñitos y que en contacto con su saliva estas partículas quedaron impregnadas en la placa dental, ¿no? Y ahí se han conservado.
Fijaos, es muy interesante porque el lapislázuli era materia extremadamente cara, venía de Oriente, no era fácil acceder a ella y por eso y por su precio solamente se utilizaba para estas tareas de pintar en azul, el color azul.
Bueno, el azul de ultramar es como se conocía en la Edad Media esta sustancia, era más caro que el oro en comparación y lo usaban solamente, no se usaba para cualquier manuscrito, sino para iluminar piezas muy, muy cotizadas y naturalmente se dejaba solo en manos de expertos ilustradores que, bueno, que tenían bastante reputación, ¿no? Lo que quiere decir que estábamos hablando de una ilustradora muy reconocida en aquel tiempo.
Es precioso porque se prueba de forma directa, bueno, la especulación que con relación a la fama de algunas mujeres, por ejemplo, Guna en la Edad Media, rezaba que podrían haber tenido papel de copistas o de miembros de los talleres de copia de la cultura clásica, que es la gran aportación cultural. Pero ahora tenemos una prueba material.
Sí, el caso de Guna es que se conoce porque firmaba sus obras, que era algo muy raro. En aquella época la mayoría de los miniaturistas no firmaban, lo que quiere decir que es bueno, pues había sido normal que esta monja en cuestión no firmase sus obras, como tantas otras, posiblemente.
Sí, como la mayoría, porque no...
Y de ahí que haya podido establecerse ese estereotipo, posiblemente falso, de que eran solo monjes masculinos los que llevaban a cabo estas obras.
Fascinante, la verdad. Rosalía Sánchez, siempre al cabo también de todas las investigaciones culturales, muy muy interesante, porque además tiene consecuencias en cuanto a remover tópicos oscuros sobre la Edad Media que no responden a la verdad. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal en Berlín.
Pues lo mismo y feliz año.
¡Feliz año!
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es curioso, en los meses de verano, sobre todo cuando llegamos los veraneantes y turistas a pueblitos pequeños de toda nuestra geografía, comprobar que hay montones y montones de personas que viven sin un cajero automático, que a nosotros nos parece indispensable para la existencia, y que dependen de otras localidades, a veces lejanas, para recurrir a sacar dinero. Claro, cuando eres un jubilado sin coche, imagínate la gracia que te hace. ¿Hay alguna solución que yo desconocía? Por ejemplo, autobuses con cajeros que vienen de los barcos haciendo un recorrido. Y para saber cómo se soluciona todo esto y cómo se vive, hablamos con el alcalde de Corpa, una localidad que padece esta situación, don Santiago Serrano. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
¿Dónde está Corpa?
Pues mira, Corpa está al sureste de la Comunidad de Madrid, a unos 15 kilómetros de Alcalá de Henares.
Fíjese, pues no tenía ni la marca.
O sea que ya 45 de Madrid aproximadamente.
¿Y ustedes
Madrid,
no
hablamos
tienen...
45 de lo que es el centro de Madrid.
Claro. ¿Cuál es la localidad más cercana a Corpa? ¿Cuál es?
La localidad más cercana a Corpa en este caso es Villalbilla.
Ajá. ¿Y a qué distancia están ustedes?
Villalbilla está de Corpa a unos 5 kilómetros aproximadamente.
Uh-huh. Y ustedes, claro, no tienen cajero automático.
Pues desde que fusionó Caja Madrid con Bancaja, hicieron Bankia y luego pasó lo que pasó, pues recortaron sucursales, personal y a nosotros nos tocó.
Sí, y lo están haciendo muchos bancos, le advierto, porque ahora se está recortando personal de forma pavorosa. Pero en fin,
sí.
el tema del cajero automático no depende del personal, depende en realidad de una cuestión técnica. ¿Es tan difícil establecer allí un cajero?
Nosotros pensamos que no, porque de hecho hemos intentado dar todo tipo de facilidades. Nosotros lo primero que hicimos, que es lo que marca la ley, fue ofertarlo al Banco de España. O sea, sí. Nosotros propusimos al Banco de España la instalación de un cajero automático en una dependencia municipal, en este caso el ayuntamiento.
Uh-huh.
Aquello quedó desierto, es decir, que no le interesó a nadie.
¿Anda?
Y directamente lo que hicimos fue ir a Bankia, donde tenemos el ayuntamiento de las cuentas y donde la mayoría de los vecinos de Corpa tienen sus cuentas. Fuimos a Bankia y directamente ya se lo dimos. O sea, le dijimos, vamos, por escrito le dijimos que si nos lo instalaban en el ayuntamiento, le habilitábamos el espacio, le habilitábamos un cuarto, todo, para simplemente pues para hacer un sacar dinero simplemente.
Sí.
No nos contestaron por escrito, no nos dijeron nada. Y ya me personé yo en la oficina de Villa, hablé con el director y las palabras textuales que me dijo fue que costaba mucho dinero movilizar a dos personas y un furgón para llevar el para mantener el cajero.
¿Y cuántos habitantes son en Corpa?
En Corpa somos 750 habitantes aproximadamente.
Pues yo me iría directamente a un banco de la competencia y le diría, mire usted, nos hemos juntado los vecinos, nos cambiamos todos a su identidad si ustedes nos ponen un cajero. ¿A
el
otro
problema,
banco?
Eso las personas más jóvenes pues sí lo hacemos, porque yo, por ejemplo, pues no estoy en Bankia. Pero las personas mayores es más difícil que hagan ese tipo de cosas. Ya. Nosotros como ayuntamiento, yo la verdad es que como alcalde como de Corpa y como ayuntamiento, sí me he planteado cambiar las cuentas del ayuntamiento.
Claro.
Sí me lo he planteado, pero bueno, ahí se ha quedado la cosa y...
Bueno, la cuestión es ver cómo se las arreglan ustedes día a día. Porque claro, una persona joven con coche pues se acerca a Villa
Villa, no tiene problema.
Y no tiene problema.
Simplemente al ir a trabajar, al volver de trabajar, aunque te gira posta en un momento dado.
Sí.
Paras, sacas dinero y ya está. Si no, Villa Villa es Torre de la Alameda.
Pero ¿qué hacen todos los ancianos?
Cerca también. Los ancianos, pues nada, los ancianos tienen dos opciones. O bajan con una persona que les baje o le ceden su cartilla a una persona de confianza o bien esperan a que venga el Ofibus de Bankia, que se llama, que viene como un par de veces al mes.
Ofibus, esto es gracioso porque fíjense que para los que vivimos en capitales y ciudades grandes es una sorpresa. Yo desconocía absolutamente que tuviesen los bancos autobuses con cajeros automáticos.
No es que sea un cajero automático, es digamos como una sucursal móvil, que viene, te atiende viene el conductor con otra persona y es la que te atiende y es la que te... Pues como si fueras a la sucursal, pero móvil en este caso. Lo que pasa es que, claro, el problema es que viene cada 15 días.
Claro.
Ahora tienes un imprevisto de que se me ha roto la lavadora y las personas mayores, por regla general, yo creo que no suelen tener ni tarjeta. Con lo cual, ¿cómo efectúan esa compra?
Sí, yo es que me sorprendo que muchísimo.
Es simplemente ya que se te rompe una lavadora, un lavavajillas,
hombre,
se te rompe el microondas.
Me imagino que
están
tienda, recurriendo.
Por ejemplo, van a comprar, no tienen dinero. Bueno, los muchachos de la tienda, pues se lo dejan a fiar, porque allí nos conocemos todos.
Claro.
O sea, eso casi es
pero
más
es gracioso
menor, pero
porque probablemente es un sistema de vida en ese sentido un poco anticuado, de dejar que te fíen en la tienda, en no sé cuántos, no sé
demasiado
qué.
Demasiado anticuado y aparte que nos han dado a entender de que el Ofibus a la vuelta de 8 o 10 años no va a estar. Con lo cual el problema será mayor incluso.
Bueno, quizá en 8 o 10 años ya solo usemos dinero de plástico, o sea que todo el mundo tenga...
Bueno, eso está por ver todavía.
Es una perspectiva
eso,
inmediata,
sí,
¿eh?
Hoy en día hay muchas tecnologías, pero no sé, yo la verdad es que yo personalmente tengo 42 años y desconfío bastante de ese tipo de cosas a día de hoy.
Bueno, lo que pasa es que se va a imponer de una forma casi inevitable. Y en cualquier caso, ahora mismo entiendo que las personas más ancianas estarán recurriendo a esconder el dinero en un agujero en el jardín con una piedra encima o una teja del tejado.
Exacto, porque claro, porque también, hombre, la verdad es que en Corpa tuvimos una racha que robaron en varias viviendas, pero desgraciadamente, pero llevamos ya una temporada que la verdad es que el tema de robo pues no nos afectaba. En exceso, toquemos madera de que con estas palabras que las escuche que no debe llegar así. Pues
no, porque la gente también es astuta, ¿eh? A veces o sea que, las personas
ya, bueno, pero...
están habituadas a esconder su dinero muy bien, ¿eh?
Sí,
no,
eso
no es
sí.
Tan sencillo encontrarlo.
Eso sí, no se lo encuentra tan fácil sobre todo las personas mayores, pero que es realmente es un problema. Porque es que por lo que sea se les olvida o... No sé, es que yo lo veo tan absurdo el problema que he generado.
Sí.
Que además que es una cosa que llevábamos en el programa cuando entramos en el ayuntamiento y no lo hemos dejado de lado en ningún momento. Lo que pasa es que llega un momento que la misma burocracia te echa para atrás.
Sí, de todas formas,
o sea,
yo me animo a hacer una asamblea de vecinos, efectivamente, de edad mediana o jóvenes, dispuestos a irse todos al mismo banco y le aseguro que al día siguiente tienes tú un cajero ahí.
Yo incluso tuvimos una reunión también que nos vino en su día un representante del Banco Santander para que pusiéramos las cuentas, nos ofertaba
claro. Cosas
muy interesantes. Perfecto, yo la única pega que les puse fue que pusieran una sucursal.
Claro. No, y
nada
más que
digo,
sucursal,
claro,
por lo menos un cajero.
Como yo, pero aparte de cajero, una sucursal, porque yo le decía, digo, hombre, digo, que por ejemplo, es que da la casualidad que el Banco Santander no tiene sucursal ni en Torre de la Alameda ni en Villavilla, creo que más cerca nos pilla, con lo cual nos tendríamos que acercar a Alcalá de Henares. Y como le dije yo, digo, a ver, digo, si ya me pilla mal, o ya me
tengo que
pasar.
Pero seguro que en Villavilla, aparte de
que lo tengo al lado, si me
hay un BBVA mal, o una Caixa o algo.
BBVA y Caixa precisamente sigue en Villavilla y
pues
Bankia.
Eso. Pues vaya usted a eso y ya verá cómo le ponen un cajero. Alcalde.
Si fuera así de simple, mañana.
No me extrañaría mucho que si usted busca un grupo de vecinos, yo que sé, 50 vecinos, lo tiene hecho. Pero en cualquier caso, gracias por habernos contado cómo se las arreglan, porque insisto, no solamente Corpa, son muchísimos pueblos en España y para los que vivimos en ciudades ni siquiera es un pensamiento posible el vivir sin cajero y arreglárnoslas así durante 15 días. Don Santiago Serrano, muchísimas gracias.
A vosotros por hacernos eco.
Un abrazo muy fuerte.
De este problema. Igualmente.
Y es que, Sofía Gonzalo, Dime. Uno se sorprende de que la vida a veces sea en distintos lugares tan diferente.
Pues sí, sinceramente, que estamos aquí urbanitas 100% en el centro de Madrid y no tenemos vista. Y no ampliamos y miramos a todos los rincones de España.
Y que necesitas a lo mejor una aguja y un hilo y estás habituado a tener una mercería a 100 metros de casa y necesitas medicamentos si tienes una farmacia a 100 metros de casa. Y muchísima gente vive sin todo eso y no lo tiene cerca, claro. Uh-huh. Antes había una figura bonita, que es la del encomendero.
Ah, es verdad, los
que
pueblos.
Que iba por los pueblos con una burra o con una mula y muchas veces también una mujer y proporcionaba montones de útiles necesarios y se paseaba de un lado para otro, claro.
Sí, ahora el encomendero es Amazon.
El encomendero es Amazon, claro.
Tú ahora pides y ya está.
¿Y tú crees que también irán a los pueblos pequeños y lejanos? Los
yo
de Amazon,
creo que sí.
Ahí
bueno,
con motos
sí.
Subiendo por el Pirineo.
No sé, pero lo de los drones ahora para dar cosas en pueblos que están...
Amazon ya probó que te mandaban un dron con lo que habías pedido, con tu pedido.
Bueno, pues ha llegado el momento de dar pábulo y espacio a nuestros oyentes al final del programa.
Sí. Ah, pensé que íbamos a despedir. Ya.
No. Vamos, ¿tienes una prisa por irte a casa?
el hambre.
Sí, bueno, yo tengo un plan para esta noche. Os voy a sugerir algo a partir de las 10 de la noche. Mirad, no sé si sabéis que dentro de la final de Masterchef que va a tener lugar esta noche está el hijo de nuestro compañero jefe de informativos, José Luis Pérez.
¿Ah, sí?
Se llama Josecho el niño.
Ay, no lo
es
sabía.
Es absolutamente un crack dentro de la
Pero
cocina.
Pero Masterchef de niño.
Sí, junior. Y bueno, se va a decidir quién es el ganador, pero fijaos, además de la cocina y que será fenomenal el fútbol, de hecho está dentro del Atlético de Madrid en infantil, que además se explica de maravilla. Le entrevistaba a John Uriarte hace unos días y fijaos cómo contaba pues aquellos pequeños errores que son inevitables dentro de la cocina.
Pues en el programa cuando apagáis sin querer el horno.
Ay, sin darte cuenta.
Sí.
¿Y qué pasó?
Pues como es táctil... Estaba, no sé qué estaba haciendo y lo pagué con la rodilla o algo.
Ah, amigo, es que tanta modernidad. ¿Y con tu padre qué fallaste? ¿Qué pasó?
Pues que estaba con los espaguetis a la carbonara y se me cayeron al fregadero.
Ay, ¡ostras!
No, lo estábamos colando.
Colando, sí.
Sí, entonces él estaba poniendo los espaguetis en el colador y yo estaba sujetándolo. Pesaba demasiado y se me cayó.
Porque pesaba, es que eso pesa mucho. Y a veces te puedes quemar, además, con el agua.
Sí.
¿Y qué años tiene?
11. 11 añitos.
Bueno, me encanta. Bueno, apunta maneras como el padre. Una adicción muy, muy avanzada.
Sí, sí. Bueno, todos con Josecho, ¿no? Esta noche.
Hombre, claro. Sí.
Vamos.
Tengo algunos datos, él es de Madrid, pero nació en Valencia, tiene dos hermanos más gemelos que son más pequeños y comenta eso, que en las cocinas hay mucho calor y mucho nervio. Y de hecho hay un compañero que se ve que se mareó. Y claro, tú imagínate ahí en Masterchef, en pleno concurso, el calor de las cocinas, pues nada. Yo creo que debemos animar a Josecho para que esta noche sea él el ganador de Masterchef.
Yes, y qué mérito, José Luis Pérez, enhorabuena.
Pues sí, enhorabuena.
Pues de un posible campeón, Cristina, a otros campeones, los que triunfaron anoche.
¿Me seguís a mí?
Ahí están.
En línea recta y sin desviaros.
¿Derecho?
¿Perdón?
Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido.
¡Campeones!
Triunfaron anoche en los premios Forqué, ganaron la categoría de mejor largometraje de ficción. También se llevaron el premio a la educación y los valores por esa historia de superación de ese equipo fabuloso de baloncesto que nos ha dado una lección a todos. Y que, ojo, a principios de mes de febrero creo que también son los Goya y es una de las películas candidatas a triunfar.
No os la perdáis porque realmente aprende uno mucho. Y cambia la mirada sobre las cosas. Es preciosa la lección que nos dan todos estos discapacitados psíquicos que efectivamente componen un equipo de baloncesto y acaban cambiando el corazón del entrenador que viene del durísimo mundo de la competición del alto deporte, ¿no?
Además, yo creo que es una película para ver en familia porque a nuestros hijos les puede ayudar a ver de qué manera la discapacidad puede ser no solamente entendida, sino aceptada y tomada con naturalidad. Es decir, que hay muchas veces que el cine hace pues las veces de educador y lo que a lo mejor nosotros con el discurso como padres no podemos llegar, una película, algo audiovisual, les puede hacer entender mucho más de lo que lo hace nuestra palabra. Así que yo creo que también es un plan para la familia por la tarde.
Es una magnífica película de Javier Fesser.
De Guillermo Fesser, ¿no?
Javier, si no me equivoco.
Javier.
¿Sí? Ah, he dicho Javier, yo esta mañana en la editorial Guillermo. Qué barbaridad.
El primo.
Pues mira, ya que estáis hablando de cine, chicos, estuve el otro día echando un ojo a... ¿Sabéis cuál ha sido el disco más vendido de 2018?
¿Bohemian Rhapsody? No.
Ese ha sido el más escuchado en Spotify, que no tardará en cambiar del más vendido al más escuchado, pero fue la banda sonora de esta película.
Ah, ya sé cuál es.
Yo no.
A ver,
a ver.
¿Y yo? Can't you see you getting closer? Just surrender 'cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit and you're blind to potion. There's something breaking at the brick of every wall it's holding. ¿Qué te pasa, Diego? Que no sé cuál es, pero como bailas, digo...
No, yo tampoco, pero escuchando. Me gusta. ¿Ah?
Es una película que se llama El Gran Showman.
Sí, muy buena.
Es buenísima. Es de los creadores de la película de La La Land, de los creadores de la música.
De la pastelada. Entonces, esa.
Sí. ¿Perdona?
Sí, a mí no me gustó nada.
Anda, que... Bueno, pues esta es otra peli totalmente distinta porque trata la historia de uno de los primeros, de los primeros ilusionistas. Entonces, a este papel le encarna, al papel del protagonista, le encarna Hugh Jackman, que la verdad es que lo hace espectacular, y tiene además al lado en el plantel a Zac Efron y a Zendaya, que son dos que están poquito a poquito creciendo en el mundo del cine. Bueno, la cosa es que lo que es raro, no tanto raro porque hoy en día no se venden discos, sino porque lo que más se ha vendido durante el 2018 hasta el 2019 ha sido esto. Y teniendo en cuenta que el segundo ha sido el rapero canadiense Drake, con 4,2 millones de ventas, y también el músico de hip-hop Post Malone, con 4 millones, te quedas un poco asombrado diciendo, ¿y ha ganado estos chicos? Porque además la peli la tildaron un poco de pastosa, de muy simple, muy plana, que en realidad simplemente cuenta la historia familiar de una persona.
Hombre, es verdad que la película venía con unos antecedentes muy altos, tenía unas expectativas altísimas porque...
Por La La Land.
Por La La Land, sí. Exactamente, que La Land, aunque no nos haya gustado en esta mesa, triunfó mucho mundialmente, y entonces... Es verdad que cuando una película tiene unas expectativas tan altas, nunca terminas de cumplirlas, porque todo el mundo al final se hace
ideas
demasiado...
Pero os gustó, porque yo no la he visto.
Ah, sí,
a mí sí me gustó.
Más que La La Land.
Es que es distinta, esta me parece más familiar, es como más encantadora. La La Land es más agridulce. Esto, a mí me encantó porque la peli me hizo sonreír.
El gran showman.
Y de hecho, es que no me extraña que la banda sonora haya tenido tanto éxito porque mis hijos no paran de cantarla.
Es brutal,
no paran de cantarla.
¿Cantan en inglés?
Sí.
También
sí.
Es verdad
como
que...
Como están los niños, cocinan, juegan en el Atleti, tararean canciones en inglés.
Sí,
curioso porque además Hugh Jackman, vosotros no sé si lo sabéis, pero empezó en Broadway. Hugh Jackman no empezó como actor de cine, sino de teatro, y además era una persona que cantaba. Era un espectáculo, la gente iba a verlo
Hugh
cantar.
Jackman es... Lobezno.
Es Lobezno, sí. Y,
con eso ya
nada,
está todo
y
dicho.
Punto nada. Pues le dijeron que no podía cantar en la película porque tenía las cuerdas vocales hechas una piltrafa.
Ya.
Y él se negó y dijo que sí.
¿Sabes lo interesante de Hugh Jackman, Cristina?
No,
que le saca
que
la basura a su mujer. Porque yo
encima,
encima. Que era el que se ocupaba de sacar la basura en casa.
Encima.
O sea, y con la mujer desde hace muchísimos años, que es algo mayor que él, y el tío ahí de su brazo,
o sea,
en todas las presentaciones.
Casero,
¿qué te parece?
Guapo, lo tiene todo.
Y canta.
Sí,
bueno.
Buena,
y tira la basura.
Bueno, oye, estoy viendo cope.es y me estoy metiendo en la página de fin de semana y no me digáis que no tenemos noticias que hemos hecho durante todo ese fin de semana interesantísimas y que yo que tú le echaría un vistazo y si te has perdido alguna puedes volver a escuchar. Por una parte, los editoriales de ayer y del domingo de Cristina. Por otra parte, esa entrevista a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, que ha estado aquí a las 10:10 de la mañana y que sin tapujos ha hablado de lo que opina el partido acerca de la violencia doméstica, acerca de la inmigración, Aragón. Bueno, que esa entrevista está ahí en cope.es y puedes escucharla. También hemos hablado de esas anécdotas de cine de pueblo, Cristina. Tienes ahí la entrevista con el audio para que puedas escuchar.
De esas sillas duras.
Eso. Y no sé si habéis hablado de que cuando había disparos lo utilizaban petardos para hacerlo mucho más real detrás de las pantallas. Eso es lo que puedes escuchar. Y si tú eres hipocondríaco, si te pasa como a gente que yo conozco, que es escuchar un hospital y se pone malo, que sepas que Álvaro Bilbao nos ha hablado de esto. ¿Sientes una dolencia y la buscas en internet? Pues que sepas que a esa pregunta la responde Álvaro Bilbao y que te puedes meter en cope.es.
Y yo que tengo dolor de espalda ahora mismo y me estaba pensando tomar un ibuprofeno, pero después de lo escuchado esta mañana, no me lo voy a tomar.
En efecto, por respeto a tu zona testicular, hemos estado contando que el ibuprofeno puede tener consecuencias en la fertilidad de los hombres y en su vida sexual.
Si te queda el huevo seco.
Bueno, y otro llamamiento muy interesante que nos ha llegado desde la Federación Española de Donantes de Sangre es que si no lo has pensado, que te acerques a un hospital y que dones. ¿Qué es lo que cuenta la Federación Española de Donantes de Sangre? Pues que por una parte, con todas las fiestas, pues muchísima gente no se ha acercado. Por otra parte, que también está la gripe y hay gente que con eso no puede donar. Entonces, nos han pedido, por favor, que nos hagamos eco los medios de comunicación a que todo el que esté un poquito despistado, sobre todo los jóvenes, que muchas veces que pues no se han parado a pensar en ello, que se acerquen a hospitales, que es el momento apropiado, que con ello vas a ayudar a muchísimas personas que a lo mejor están pendientes de una transfusión, pendientes de pues que le tienen que poner algún órgano y que necesitan esa sangre, sobre todo si tu grupo sanguíneo es distinto. Así que nos hacemos eco de este llamamiento de la Federación Española de Donantes de Sangre para que te acerques. Es el mayor regalo, dar sangre a los que lo necesitan.
¿Vosotros habéis donado?
Sí, no alguna donado.
Yo sí, yo suelo donar siempre que puedo. Es verdad que últimamente he donado poco porque estuve fuera de España en... Si estás fuera de España en un país tropical, tienes que esperarte un año porque hay...
Por si has cogido alguna afección, ¿no? Sí, te ha pintado un mosquito raro.
Si tienes piercings y cosas de...
sí, eso sí.
Yo tengo entendido...
Si tienes piercings, sí, tatuaje no.
O tatuaje.
Tatuaje, tengo entendido si te has tatuado recientemente en los últimos 3 meses, una cosa así. Pero vamos, que todo esto viene en internet.
Y luego con ciertos medicamentos tampoco...
Y si convives con personas con VIH o con sífilis...
Hay que ir allí y enterarse bien de... Porque hay mucha gente que va allí con la intención de donar y luego no puede.
Vamos, que donar dicen que salva 3 vidas una vez cada vez que donas, así que...
No, es fabuloso.
Ganas el cielo.
Hay que estar muy pendientes, ¿no? La próxima semana de todo lo que viene, sobre todo de esa sesión de investidura histórica.
Efectivamente,
en
15 y 16, cambio de gobierno después de... desde Franco, en Andalucía. Una cosa verdaderamente tremenda. Además, se ha prometido una auditoría general, con lo cual se levantarán las alfombras y ya nos enteraremos de muchas cositas. Juanma Moreno... presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos y el voto de Vox, y la verdad es que esto es un pistoletazo para la campaña electoral también del resto de España. Bueno.
Y sobre todo tenemos una cita también musical la próxima semana, si no me equivoco, el domingo, porque se elige en Televisión Española la canción
de Eurovisión.
¿Ya?
No sé si
ya
también junto con el representante.
Madre mía,
Cabezo.
Qué barbaridad, ¿cómo
igual
va esto?
Tiene una celeridad, vamos.
Si la enseñamos, tremenda. Si la ensayamos desde pronto, igual no nos echan el primer día.
Sí, igual nos la sabemos también.
Qué depresión. Vamos a despedir el programa. Ha sido un viaje maravilloso el del sábado y domingo. Os esperamos el próximo sábado a las 10 en punto, las 9 en las preciosas Canarias, y entre tanto estarán abiertos todos nuestros contactos para correos, Facebook,
de todo,
Twitter.
De todo. Fíjate, si eres de Facebook, facebook.com/CristinaFindeSemana. A ver si Mike se sabe el perfil de Twitter.
El de Twitter es @FindeSemanaCope. Y
luego tenemos ese WhatsApp de sonido en el que nos encanta que dejéis mensajes.
A ver si se lo sabe Nacho después de 4 meses con nosotros.
Yo creo que es el
666-50-60-0.
¡No! ¡Ay, madre mía, qué malo soy!
A ver si se lo sabe Diego.
Es el 666. Cristina, sigue.
Yo es que no me lo sé.
55 40 00.
666 55 40 00. Como la lotería ya. Pero un número es clave. Ya no nos llegan los mensajes.
Yo no me sé ni mi DNI, ¿eh?
Que nos despedimos en nombre de Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, que han llevado el programa, de Diego González, que estaba en el puente de mando,
y que se queda aquí,
de Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, Paloma Paulete y Cristina López Schlichting. Al control estaba Natalia Escobar, en el central Fernando Rodríguez, y todos te decimos adiós, España.